Sí, la verdad es que esto tiene su historia, esto se intentó ya hace 4 años, esta modificación de la ley de tierras, que yo creo que hay aspectos que hay que modificar, pero claramente no son los que se están proponiendo, sino que hay que comenzar, y es un poco la conclusión a la que llegamos después de elaborar el libro, en un ordenamiento territorial provincial. Hay mucho desmanejo de las tierras rurales fiscales, una falta de política de Estado en relación a regularizar la situación de un montón de permisionarios que tienen permiso precario de ocupación del pastaje de hace por lo menos, no sé, 5 generaciones que el Estado le debe a esas personas. En pos de garantizar su derecho y haber permanecido en el lugar, una respuesta previo a generar algún tipo de modificación legal que los va a poner en un lugar complicado, porque una de las características que tiene que tener para poder adjudicarse la tierra es tener previamente la mensura. Y la verdad es que nosotros sabemos los costos de la mensura, sobre todo en campos, estamos hablando de decenas de hectáreas, y no hay con esto un acompañamiento, un programa, por ejemplo, del Estado para avanzar en las mensuras de los distintos campos para que puedan regularizarse a estas familias que vienen viviendo en nuestro profundo territorio provincial, como ya te digo, por lo menos hace más de 5 generaciones. Y después, por supuesto, están los territorios de las comunidades que se cruza también con esto, de las comunidades originarias, específicamente del pueblo mapuche, en donde si bien hay un artículo que establece que los reclamos van a canalizarse a través de la normativa específica, lo cierto es que hoy no puede tomarse ningún tipo de decisión respecto al estatus de la tierra, respecto al uso de la tierra, las unidades económicas, sin una consulta previa a las comunidades indígenas. La verdad que esto es normativa y marco jurídico nacional e internacional en materia de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, y a mi entender, con este proyecto, el proyecto en sí mismo ya vulnera estos derechos, y más aún teniendo en cuenta que se quiere sacar de una manera express, sin consulta, sin debate profundo respecto a esta situación. Vemos que hoy seguramente ya se apruebe porque tiene los votos. Como no fue con acuerdo de ministros, esto necesita segunda vuelta, que según me dijeron podría ser el 5 de diciembre, con lo cual me parece que ya está bastante cocinada la situación. No sé qué opción más que oponerse y resistir en ese sentido, y sobre todo hacerlo público, ¿no? Lo que están haciendo ustedes y lo que creo que va a comenzar a suceder de cara a esta segunda vuelta, que son 14 días en donde la población tiene que expresarse respecto de este proyecto. Me parece que se nos vienen tiempos en ese sentido donde hay que tomar un posicionamiento respecto de este proyecto, porque va también en consonancia con la modificación del Código de Minería en dar la apertura a los usos de la tierra distintos a los actuales, y me parece que, bueno, eso requiere claramente un debate, requiere una política de Estado previa para ordenar el actual desmanejo que existe. No hay fondos para el relevamiento de la ley 2660, no hay fondos para avanzar en la regularización de los campos de estas familias, que yo digo que son permisionarios hace 5 décadas, y sin embargo nos encontramos con esto, que lo que esconde claramente es un cambio de uso de la tierra para avanzar en distintos proyectos. Que bueno, veremos luego cuáles van a ser, que ya evidentemente están en carpeta, y cuál es la licencia social que van a tener, que me parece que eso es fundamental para vivir en un territorio que pueda tener una convivencia pacífica en todos sus sentidos.
Ahora, vos hablas de licencia social. ¿Qué posibilidad de maniobra existe si, bueno, esto que se va a tratar hoy, que seguramente va a tener su segunda vuelta, tiene cierta premura porque va a cambiar la composición de la legislatura? Te pregunto esto, en cuanto a la licencia social, si queda
No,
solo la queja o hay algún otro resorte que se pueda transitar.
bueno, como siempre hay que analizarlo. Yo la verdad es que por eso te digo, me parece que minuciosamente hay que, entre primera y segunda vuelta, creo que las organizaciones y quienes nos hemos manifestado en contra de este proyecto, y sobre todo quienes hemos trabajado El tema, en mi caso, cuando estuve en la Comisión Investigadora de Transferencia de Tierras Rurales, más de 140 denuncias, y nosotros hemos presentado un montón de solicitud para que la Fiscalía de Estado de la provincia revierta las operaciones que se han hecho, sobre todo en los gobiernos radicales, que sabemos la entrega a precio vil que se ha hecho en tierras de la cordillera. Nos toca tanto en Bolsón como en Bariloche y toda la comarca andina observar cómo se han entregado esas tierras, y sin embargo no se ha avanzado en poner justamente o revertir esa situación, independientemente que hay dos leyes que nosotros conseguimos en esa oportunidad para revertir 32 hectáreas en Somuncura, 32 hectáreas, perdón, en el Bolsón, y más de 800 hectáreas en Somuncura, y sin embargo eso no se ha aplicado. Lo que nos está pasando es que, bueno, tendremos que evaluar cuáles son las acciones judiciales eventualmente que puedan llegar a generarse tanto las comunidades indígenas por vulnerar su derecho, y también respecto de los permisionarios que sabemos que van a quedar en una situación de inseguridad, porque si es condición para adjudicarse la tierra tener la mensura, y si el Estado no va a acompañar esa mensura, bueno, ese requisito va a ser muy de muy difícil cumplimiento. Estamos hablando de millones de pesos una mensura, no es que está en una situación en donde lo que hay que hacer justamente es el Estado acompañar para la producción, sobre todo de la línea sur, la producción bovina, ovina, acompañar con políticas de Estado, con políticas públicas en ese sentido, y no generar una situación en donde va tener presión la gente respecto a esto, porque si no, como y como tal como dice la ley, si no se cumple con los requisitos, bueno, se puede hacer uso de la fuerza pública. Por eso yo te digo que eventualmente, si esto sale y cuando avance en su aplicación, van a existir herramientas judiciales para interponer de la justicia, que no es una garantía en sí misma, porque vos fíjate que el Superior Tribunal de Justicia acaba de revertir la sentencia del lago escondido. Uh-huh. Sabemos que los jueces del Superior Tribunal de Justicia son jueces puestos por la mayoría en el Consejo de la Magistratura, que es de Juntos Somos Río Negro y sus aliados. Así que bueno, la verdad es que la situación no está muy a favor nuestra. Digamos, la balanza, lamentablemente, para quienes pensamos en un desarrollo sustentable, para quienes pensamos en un desarrollo con licencia social, con respeto en la producción de las distintas ecorregiones, con el respeto, por supuesto, a la ley de bosques, bueno, un mapa que no está aprobado aún, que fue aprobado pero no fue revisado. Entonces, la verdad que había que empezar por otro lado, si el gobernador electo quería empezar bien con este tema, que es el tema transversal a casi todos los temas. Me parece que debía empezar por otro lado. Bueno, vemos que a lo mejor ya está mostrando de la forma que se va a manejar de cara a su gestión que asuma el 10 de diciembre.
Pues sabes que pensaba en esto de la Comisión Investigadora para el relevamiento de transferencias de tierras rurales de la legislatura, esa investigación que se llevó a cabo, que fue 2012, 2013, por ahí, ¿no?
De 2011 a 2015.
Eso.
Y que, bueno, digamos, el resultado es un insumo importante, por lo menos como para empezar a ordenar algo, y se me ocurre pensar que terminó siendo casi como una memoria distractiva, porque no se aplicó, por lo que vos decías, en ninguno de los casos.
No, y fíjate que tuvieron 8 años para hacerlo. Bueno, es que estamos hablando de un trabajo que se hizo hace un año y que hoy con el resultado, claramente, no solo que no se tomó en cuenta un trabajo que si bien tiene una mirada política, tiene una mirada técnica muy fuerte, con profesionales como Laura, Lorena, Pilar, egresadas de Universidad Nacional de Río Negro, con doctorado, investigadora del CONICET, o sea, la verdad es que hay una mirada que debe ser atendida. Y lamentablemente en 8 años no se ha avanzado en esto, como tampoco se ha querido continuar con la labor de la comisión. Hubo proyectos de ley, sobre todo en la gestión anterior, de legisladores del Frente para la Victoria, para continuar con ese trabajo, y sin embargo no generó los consensos necesarios. con lo cual lo que se quiere claramente es no destapar la olla, porque hay que destapar la olla respecto de lo que se hizo, la entrega indiscriminada de tierras que hizo sobre todo el gobierno del entonces gobernador Saiz. Y bueno, sabemos que parte del radicalismo es salido junto a Somos Río Negro, quien le ha dado la estructura para gobernar, por lo menos en los primeros años de este partido provincial. Entonces, bueno, en el marco de acuerdos, claramente no han querido destapar esa olla. Nosotros, desde nuestro lugar y donde se puede, hacemos nuestro aporte. El libro es un aporte claramente, y el aporte valiosísimo de las distintas organizaciones, de juntas vecinales, de vecinos y vecinos, de medios públicos, para por lo menos poner la otra mirada respecto a esta situación. Me parece que se quiere generar una hegemonía en el discurso en este sentido, y ojalá que podamos, de cara sobre todo al 5 de diciembre, por lo menos, bueno, generar este, estamos atravesados ahora por una elección que es el día domingo. Uh-huh. Eso también tiene que ver, digamos, ¿no? Me parece que el apuro no hace honor a la elección que tenemos el domingo, porque la verdad que nos lleva a un lugar de conflicto y de debate con un gobernador electo que está llamando a votar a Massa también. Entonces, no es menor, me parece que hay como jugadas que son, la verdad, nefastas, de mi punto de vista, por parte de este gobernador electo, que lo que abona es a conflictividad social y no a generar una situación de por lo menos de respeto de derechos.
Sí.
Julieta, dentro de este combo de legislaciones que quieren modificar, en las que han mandado proyectos, también figura modificación de algunos artículos de lo que es la ley de creación del Consejo Ambiental, del Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera, específicamente, y sé que vos tenés mucho desarrollo, de hecho has dado clases en la Universidad Nacional de Río Negro sobre política y legislación ambiental. Y teniendo en cuenta el reflejo que entiendo han cosechado de las comunidades y los pobladores de la provincia en la comisión investigadora, te quiero preguntar cómo entran en diálogo estas cuestiones dentro de ese Consejo Provincial de Evaluación Ambiental y qué riesgos tenemos ahí con la intromisión tan pegada al Ejecutivo Provincial.
Sí, primero decir que hay un marco jurídico que hay que respetar en materia de derecho ambiental. Son normas de orden público, tanto la Ley General de Ambiente como incluso la propia Ley Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, que en ningún caso habla de un consejo de estas características, con lo cual eso no puede suplir el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que conlleva audiencia pública, que conlleva informes técnicos, que conlleva estudios de evaluación ambiental, pero sobre todas las cosas, la audiencia pública. Me parece que en este caso es fundamental, de mínima y de cara a que se genere digamos, el debate respecto de si existe o no licencia social. Me parece que es fundamental en esto, en justamente en un mundo que está azotado por el cambio climático, que sabemos existe una situación endeble respecto de la situación de nuestros ecosistemas, de nuestra biodiversidad. También es cierto que existe el desarrollo y que muchas de las cosas que nosotros consumimos salen de las explotaciones mineras, porque tampoco es bueno negarlo. Bueno, a ver, no, igualmente no da todo igual, no es todo lo mismo. Hay que tener una claridad respecto de cuál es el impacto que va a generar el ambiente cualquier proyecto minero, y ese impacto que genera, cuando es significativo, puede producir un daño ambiental, y si eso sucede, no hay posibilidad de remediación. Entonces, me parece que lo que hay que justamente evitar es eso, a través de la prevención, que es uno de los principios de la normativa ambiental, y el principio precautorio. ¿Qué significa esto? Bueno, que quien quiera desarrollar un proyecto minero tiene que declarar cómo va a impactar en el ambiente y cómo lo va a remediar. Y bueno, en aquellos casos que no exista la remediación posible, el Estado debería rechazar esos proyectos mineros, porque si no, lo que nos quedamos es con un ambiente totalmente devastado, y la verdad que el desarrollo sustentable implica políticas de Estado que no avalen estos procesos de impactos y daño ambiental que no tengan una remediación posible.
Y un poco a esto de las audiencias públicas quería ir, porque vos antes decías, tenemos esta ventana hasta el 5 de diciembre, que es la segunda vuelta del tratamiento de estos proyectos de modificación de leyes y normativas, para expresar y manifestar el descontento o la oposición a estas modificatorias. ¿Cuáles son las herramientas legales que nos estarían quedando para poder utilizar?
De cara al 5 de diciembre.
Ajá.
Bueno, de mínima lo que hay que hacer es se está tratando de un expediente físico, eso, que se, con lo cual hay que enviar todas las oposiciones o todas las opiniones, si quieres decirlo en términos amplios, respecto a este proyecto, para que sean leídas y tratadas en comisión y que los legisladores puedan visualizar la opinión de los distintos lugares de nuestra provincia de Río Negro respecto a este proyecto. Y que bueno, la verdad es que después hay que animarse a votarlo, ¿no? Algunos sé que no les importa, pero bueno, básicamente lo que hay que hacer es poner la opinión institucionalizada, no solamente, digamos, en comunicados de prensa o a través de los medios y demás, sino que las herramientas que tenemos es institucionalizar esa opinión a través de el ingreso de notas al expediente del proyecto de ley en tratamiento y, por otro lado, obviamente, generar diálogos, entiendo yo, con los distintos legisladores, de mínima a nosotros de la comarca andina, digamos, ¿no? Me parece que por ahí, no sé, la zona atlántica nos queda lejos, pero bueno, nosotros tenemos legisladores que seguramente hoy levanten la mano, que son de nuestra región. Bueno, habrá que ir a verlos y hablar con ellos y explicarles cuál es la opinión. A lo mejor alguna despistada no entiende la situación, puede ser porque nunca lo ha trabajado. Por eso me parece que también es responsabilidad en el marco de un Estado de Derecho democrático hacer valer en nuestro ejercicio de la ciudadanía en ese sentido. Ahora, eso sí, ¿va a frenar o no el 5 de diciembre la sanción en segunda vuelta? Y bueno, no lo sé, digamos, ¿no? Pero me parece que es una herramienta que es válida y para eso se hace a través de la organización de los vecinos y vecinas, que muchas veces se hace por zonas y a través de distintas organizaciones sociales.
Totalmente.
Sí. Bueno, vamos a tener un par de días agitados de acá al 5, aparentemente. Sobre todo teniendo en cuenta que algunos legisladores, como se van a dejar su banca, van a gozar, no sé si el término apropiado es de cierta impunidad, pero bueno, están así dadas las cartas. Va a ser complicado.
Sí, y ojalá vos, ojalá se dé, esté esto movido de cara al 5 de diciembre, porque lo peor que nos puede pasar es que no pase nada,
Claro.
que es lo que yo creo que está, es lo que están jugando ellos, porque no nos están dando tiempo de reacción. Digamos,
Claro.
cuando vos generás políticamente estas situaciones, es por eso, porque no das tiempo y margen de reacción a la ciudadanía, sobre todo de cara en el medio de una elección nacional, de las características que tiene esa elección nacional, bueno, con feriados en el medio, a fin de año, con un recambio de gestión, bueno, está hecho adrede, y eso la
Sí.
verdad que es tramposo. Es tramposo y habla muy mal del gobernador electo que esté jugando de una manera tramposa como lo está haciendo.